El caballo de Espartero, de Francisco Javier San Pedro Díaz. Voz, Bosquina Monzón. Capítulo cuarto. Año 2008. Ya estaba en Barajas. Me parecía imposible. En mi mente afloraban muchos recuerdos. Tantas aventuras vividas, tantos países conocidos, y ahora me sentía como un extraño en mi propio país. Vehículos por todos los sitios, muchos de alta gama, agentes de la policía con uniformes muy diferentes a los que dejé en aquel entonces, con ese color grisáceo. En fin, un Madrid muy diferente. Una España con una red vial ferroviaria inimaginable. Me parecía un sueño, al menos por el momento. Y ese espectacular aumento de las infraestructuras y calidad de vida. Aunque llevara solamente una semana, me dio por empezar a pensar si era efectivamente un milagro económico de España o nos estábamos empeñando hasta las cejas, incluso a nivel de la economía familiar. Porque muchos de mis amigos tenían casa y chalet, aunque me confesaban que durante más de 25 años tendrían que hacer frente a hipotecas y estaban un poco ahogados. Pero seguían sonriendo y tomando su cañita. Quizás por haber adquirido otros hábitos o costumbres, a mí me sorprendía mucho esa manera de vivir. Me di cuenta de la cultura compradora hipotecaria que ya se había instalado en la mayoría de la gente. Querían una propiedad para vivir. No les importaba pagar toda la vida para al final, en una edad casi dorada, ser propietarios. Con lo sencillo que hubiera sido estar en régimen de alquiler sin más preocupaciones que el vivir día a día y sin demasiados ahorros. No obstante, comprendí que en la última etapa de tu vida las prestaciones sociales de esta querida España dejaban bastante que desear. Pensiones ridículas, falta de oferta pública para ingresar en residencias de mayores, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de ello, el ciudadano se aferraba como podía a obtener una propiedad y en caso de necesitar una garantía, hacía la oferta privada y después de tantos años de trabajo, acababa con sus huesos en las estancias privadas. Mi amigo José Luis, que se hizo funcionario, me dijo que no pensara así, que muchas residencias estaban concertadas. Entonces comprendí que la demanda de los jubilados de clase media deseosos de terminar sus días en una residencia de mayores era mucho mayor que la miserable oferta de plazas que los diferentes gobiernos autonómicos aportaban. Todo era en beneficio de las entidades privadas, muchas de las cuales carecían de todo en todos los sentidos, aunque alguna vez se hubieran creado leyes protectoras para este colectivo, que con su esfuerzo y trabajo puso en la hucha del Estado un dinero para su protección y cuidado. El olor a podrido de este santo país empezaba a secarme la nariz. Muchos trenes modernos y autovías impecables, pero la atención sociosanitaria estaba en los mínimos. Olvidaban o querían olvidar que ese colectivo descuidado habían sido los padres y madres de la patria y no los nuevos políticos democráticos con su retiro asegurado, bolsillos llenos sin problemas y obviamente ninguna necesidad de buscar una residencia para su retiro. Se limitaron a redactar una constitución que recogía también el derecho de nuestros mayores. Qué fácil es escribir y salir luego en la historia como los padres de la patria. No pongo en duda su necesaria valía jurídica en esos momentos difíciles para todos, pero engendraron un monstruo con 17 pies y otras tantas bocas que alimentar, y las llamaron autonomías. Todavía hoy, muchos ciudadanos no entienden para qué valen e intuyen que tarde o temprano algo tiene que saltar por los aires. Mi amigo Miguel Ángel me dice que el sentimiento de muchos catalanes es más separatista que nunca. ¡Qué horror! No dejan hablar en castellano. No respetan las sentencias del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Nadie les ha contado su verdadera historia para que después juzguen y no engañen a los niños en los colegios diciendo que los españoles son los malos de la película. También me han hablado del País Vasco. Este es otro cantar. Salí de España con ese problema y he vuelto con el mismo. Pero las estrategias separatistas han cambiado. Ahora, en el siglo XXI, cuando los pueblos tienden a unirse, nosotros nos separamos. Qué inteligente era Pío Baroja, cómo nos conocía. Y qué gobiernos más débiles. Y eso que se dicen llamar democráticos. Es una pena que millones y millones de euros se hayan destinado a absurdos planes sin contenido alguno, sin repercusión en mejoras para la sociedad. Está visto que este país no tiene solución ni con un gobierno ni con otro. Su historia no cambia. Mientras otras naciones hace ya siglos empezaban con su revolución industrial e incremento de su capacidad económica, nosotros estábamos a tortazo limpio con nuestras guerras inciviles. Si alguien nos invadía el territorio, al final era el pueblo llano y bravo el que combatía para repeler esa invasión. Y una vez la revuelta estaba bajo control, volvía el monarca de turno y empezaba a cortar cabezas por haber ganado al hipotético invasor. En cuanto a relaciones exteriores, la cosa es todavía más desastrosa. Unas veces pedíamos ayuda a Inglaterra para expulsar a Francia, y luego viceversa, a Francia para luchar contra Inglaterra. Y la credibilidad de alianza alguna quedaba tirada por los suelos. Hoy son otros tiempos y, lógicamente, todo ha cambiado en política exterior. Gracias a quien sea, estamos dentro del sistema de la Unión Europea y, por lo menos, alguien sensato nos obliga a tener unas reglas todavía muy elementales, pero definidas de gobernabilidad. Empieza, eso sí, otra tragedia, como he dicho anteriormente, las dichosas antonomías, que solo han servido para que los grupos mal llamados nacionalistas tengan un sueño y un orgasmo cerebral de independencia. Aparte, claro está, de duplicar los diversos organismos del Estado. Díganme qué pinta una diputación cuando hay un parlamento autonómico con sus respectivas consejerías y con cada una de estas emitiendo leyes muy diferentes en algunas comunidades autónomas. España ya no es la que era. Y el españolito de a pie, que viaja con su coche por la península y observa los indicadores de carreteras en dos lenguas, tiene la sensación de que efectivamente algo es diferente. Esto sí, creo, lo han conseguido los cuatro políticos trastocados nacionalistas. Y digo este pequeño número simbólicamente, pues dentro de algún tiempo esos niños y niñas que se están educando sin un serio seguimiento por parte del gobierno central sí querrán ser independientes y con razón, ya que desde sus primeras letras les están enseñando, o mejor dicho, lavando el cerebro, todas las maldades realizadas en su territorio por parte del resto de la nación. Y esta generación sí hará todo lo que esté en su poder por la independencia. Y los gobiernos centrales que han ido otorgando esos poderes, cuando se quieran dar cuenta, solo tendrán poderes en la Moncloa. Y otra vez el pueblo llano se tendrá que imponer y procurará poner las cosas en su sitio. No quiero ser profeta ni catastrófico, pero si seguimos así, el tiempo me dará la razón. Y luego está el problema de la corrupción política y los avispados empresarios de siempre. ¿Qué ha pasado? O mejor dicho, ¿qué está pasando en este país? Los políticos corruptos, algunos son juzgados y prácticamente salen ilesos de la contienda jurídica. La gente con gran capital, indebidamente acumulado, les pasa tres cuartos de lo mismo. Y para más escarnio, se hacen famosos en los medios de comunicación. En cambio, el español medio que ha cometido alguna infracción ilegal igual es, en sentido literal, juzgado y condenado sin piedad de ningún tipo. Da lo mismo si es por corto o por largo tiempo. El caso es que al aplicar la ley con todo rigor, rompe a muchos de ellos su camino normal de ciudadano. Yo personalmente estoy de acuerdo con ellos y la justicia, como dijo nuestro monarca en su habitual discurso de Navidad del 2012, fuera igual para todos. Pero el tiempo me está demostrando que no es así. Hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene estaré, si quieres, arropando estrellas. Te espero. Ahora, descansa.